Sección número 6, el nuevo hogar. Estamos en el capítulo número 19. Bienvenidos. Vamos a estudiar el día de hoy sobre dónde se establecerá el nuevo hogar, ya que vamos a ver todas estas cosas sobre la preparación de un nuevo hogar. Primera sección se titulará Principios que rigen la elección del sitio. Esos principios que tenemos que tener en cuenta para elegir el lugar donde uno debe vivir cuando uno se va a mudar, trastear o así. ¿Ok? La segunda sección es el primer hogar fue un modelo. Y vamos a ver cuál fue ese modelo primero que Dios nos dio. Y si nos da un poco más de tiempo, vamos a ver. Dios eligió un hogar terrenal para su hijo y hogares rurales en la tierra prometida. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a cantar un himno que es El mejor lugar del mundo.
El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar.
Amén, porque aunque encontramos en la vida distintos lugares y a veces uno se pregunta, ay, yo quisiera viajar a este lugar o a este otro lugar o quisiera encontrar, ¿no? Una manera o la otra en la cual, bueno, tener un lugar feliz. Así como nos dice este himno, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Solamente cuando tenemos su paz es cuando podemos encontrar ese mejor, el mejor lugar del mundo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración. Y comenzamos con nuestra lección del día de hoy. Querido amado Señor y Padre Celestial, qué bonito, mi Dios, es ese mejor lugar del mundo, en el cual mi Dios es estar a tus pies. Mi Padre, también aún en medio de este mundo podemos contemplar la naturaleza. Guíanos, mi Dios, para poder sacar tiempo necesario para poder contemplar tus maravillosas obras y los animales, mi Dios, que aún existen gracias a tu gran misericordia, mi Señor. Guíanos para ser fieles mayordomos y a cuidar también del planeta, a cuidar cada recurso, mi Dios, que tú nos das, pero primeramente, mi Dios, a buscarte a ti y a temerte, guardar tus mandamientos, mi Dios. Y así como Cristo Jesús amaba también su naturaleza, que nosotros también amemos la naturaleza y te sigamos, mi Dios, para que, mi Dios, podamos contemplar más de tus obras, de tu inmenso amor, y asimismo podamos aprender de que tú nos amas y que cuidas, mi Dios, aún de las pequeñas cosas que has creado, como también, mi Dios, de nosotros. Gracias por las hormiguitas, aún por los insectos y por toda cosa que tú has creado y cómo nos amas. Guíanos para reflejar, mi Dios, tu imagen y tu carácter y para servirte y seguirte de todo nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Muchas gracias por permitirnos en esta lección aprender algo más sobre el hogar. En el nombre santo de Cristo Jesús, te agradecemos por tu compañía y pedimos tu dirección y que con tu Santo Espíritu abras nuestras mentes para poder entender, mi Padre. Amén, Señor. Amén. ¿Dónde se establecerá el nuevo hogar? Capítulo número 19. La primera sección es principios que rigen la elección del sitio. Entonces, bueno, cuando nosotros nos vayamos a trastear, a mudar, a cambiar de lugar, mejor dicho, con mayor razón aún, cuando se está fundando un hogar. Es decir, nosotros sabemos de que estamos como familias, pero mucho mayor razón cuando se piensa tener un hogar, una familia en general, ¿ok? Pero en definitiva, en todo núcleo de hogar, se debe tener unos principios acerca de la elección del sitio. Vamos a ver. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias, ¿ok? Entonces, primer punto para considerar. Allí en ese barrio, ciudad, pueblo, ¿sí? Donde nos vayamos a mudar, ¿cómo es? ¿Qué influencias morales hay? ¿Y qué influencias religiosas nos rodearán a nosotros y a nuestras familias? Eso es algo importante, ¿eh? Debemos mirar qué es lo que nos rodea. Deberíamos escoger la sociedad más favorable a nuestro progreso espiritual y sacar provecho de toda ayuda que esté a nuestro alcance, pues Satanás pondrá muchos obstáculos a nuestro progreso hacia el cielo para hacerlo lo más difícil posible. Quizá nos hallemos en situaciones molestas, pues muchos no pueden estar en el ambiente que quisieran, pero no debemos exponernos voluntariamente a influencias desfavorables para la formación del carácter cristiano. Por ejemplo, eligiendo un lugar incorrecto en el cual uno sabe que las influencias no son nada buenas, ¿sí? Entonces, sobre todo hoy en día, el vivir en las ciudades cada vez se torna más complejo. Y aquí cabe mencionar de que hace mucho tiempo se nos está aconsejando y ordenando, no solo consejo, orden de que salgamos de las ciudades, Dios lo ha dicho, y que debemos vivir una vida más sencilla en el campo. Gracias a Dios también porque podemos trabajar a distancia, y en el caso en el que se trabaje dentro de la ciudad, uno puede vivir a las afueras, fuera de las ciudades, y venir a trabajar en las ciudades cuando sea necesario, ¿no? Continuemos. Cuando el deber nos llama a hacer esto, nosotros deberíamos orar y velar también doblemente para que por la gracia de Cristo nos mantengamos incorruptos, ¿sí? A la hora de elegir el lugar. El Evangelio nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor y a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, que son las que han de durar. Bueno, ¿qué extraemos de esto? Miren, pónganle mucha atención porque esto es delicadísimo. Si ustedes se fijan, uno hoy en día está tanto en redes sociales, en el móvil, anuncios, en la calle, en todo lugar uno está viendo de que, ¿has visto la versión 3.0, el nuevo teléfono móvil, el nuevo iPhone? Oh, mira, el nuevo coche, lo más revolucionario. Esto es lo que necesitas. ¿Has visto la nueva bebida? O cosas, bueno, etcétera. Entonces, el marketing está cambiando mucho, mucho, mucho aún la manera de pensar de las personas. Y esto tiene una cosa fuerte y grave, porque aún muchas personas creen que teniendo cosas y adquiriendo las nuevas versiones es que son más felices. Entonces, si sale la nueva versión de un nuevo teléfono, por ejemplo, el iPhone, ya la anterior les va a parecer insignificante porque, y sin valor, porque ahora hay una nueva. ¡Ah, ah! ¿Ven el efecto que causa? ¿Quién dijo que el anterior móvil no tiene valor y no funciona? ¡Claro que sí! Pero lo que nos hacen creer en el marketing entonces es que tiene que ser el último y el mejor, porque si no, no tiene valor. Pero miren, con Dios las cosas no son así. Porque si nos vamos por la misma norma, entonces ¿qué diríamos? ¿Un bebé tiene mucho más valor que un abuelito? ¡Ah, ah! Todos somos seres humanos. A la vista del Evangelio, de lo que Dios nos enseña, Dios nos muestra de que ni aún el más cristiano y el más ahí, ese vale más, no, para nada. Ese no vale más que aún el mayor pecador que esté apartado del Señor. Para nosotros, muchas veces, tenemos un concepto incorrecto y escatimamos, no, no, es que esta persona es más importante o más, y hacemos esa acepción de personas. Eso no se hace. El Señor nos enseña claramente su palabra que eso no se hace. Ante los ojos de Dios, todos somos seres humanos, con igual dignidad y con igual, digamos, valor. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús no murió por uno solo, sino por todos nosotros por igual, como seres humanos, para que todos pudiéramos tener la posibilidad de aceptar a Jesús, creer en Él y acercarnos al Señor, ¿vale? Y ser salvos, ¿ok? Bueno, entonces, la palabra de Dios nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor. Por ejemplo, si nosotros vemos hoy en día un anuncio de ¡uy, la última casa, la más espectacular! ¿Qué diríamos? ¿Sería que algo así como la casa de un multimillonario con piscina de 50 metros, yo no sé cuánto, un parqueadero de yo no sé cuántos, sí, para almacenar yo no sé cuántos Rolls Royce o yo qué sé, cuántos coches querramos? Luego tiene que ser, bueno, todo, como estamos con la tecnología, pues que todo se maneje con control remoto o mejor aún, con la voz. Es más, que uno entre ya, wow, la casa haga todo lo que uno quisiera. Bueno, esas son cosas, el concepto de lo que vemos hoy en día. Pero les pregunto yo, ¿eso en realidad tiene más valor desde el punto de vista de la salud para nosotros? Uh-huh. En realidad, una casa sencilla, bien dispuesta, con una buena calefacción, que mantenga bien el calor, en medio del campo, con unas buenas decoraciones sencillas, sin muebles costosos ni nada de eso, es buenísimo. Y sirve mucho más para la salud. Mejor aire puro, mejor todo. O sea, ¿sí? Pero nosotros muchas veces tenemos el concepto incorrecto, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. La palabra de Dios nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor y a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, es decir, a las cosas que han de durar. Por ejemplo, más aún que las cosas terrenales son las cosas eternas. La familia, una compañía, las relaciones humanas, todo eso también. ¿Necesitan esta lección? Aquellos sobre quienes recae la responsabilidad de elegir moradas. No deberían dejarse apartar del fin superior. Por eso es un principio esto, a la hora de elegir hacia dónde vamos a fundar ese, digamos, el hogar, ¿no? En plan, el lugar, la elección del lugar. Continúa diciendo, sea este el propósito que dirija la elección del punto en que se piensa fundar el hogar. No hay que dejarse llevar por el deseo de riquezas, ni por las exigencias de la moda, ni por las costumbres de la sociedad. Téngase antes presente lo que más favorezca la sencillez, la pureza, la salud y el verdadero mérito. En vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres, como los edificios y cosas así, y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, vayan a vivir donde puedan contemplar las obras de Dios. Allí en la paz del espíritu, en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse la vista en los campos verdes, las arboledas y los collados. Miren hacia arriba, al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades no obscurecieron, y respiren el aire vigorizador del cielo. Ah, ese es otro factor bueno que podemos mirar. El cielo. ¿Cómo está? ¿Contaminado? ¿Qué naturaleza hay a nuestro alrededor? Eso es muy esencial a la hora de elegir el hogar. ¿De acuerdo? Algo también bonito de mencionar es esa sencillez, ¿no? Esa sencillez de que uno no tiene que tener el mueble de tal y tal marca o algo así, sino más bien uno sencillo que sea útil. Y aún sin demasiadas cosas que digamos, saturen más bien los espacios, sino más bien lo necesario y suficiente. Ya está. Sencillez para la gloria de Dios. ¿Ok? Vamos a ver un modelo. El primer hogar fue un modelo. El hogar de nuestros primeros padres había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. Los hombres, en su orgullo, se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se glorían de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso. Y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel o pared. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. Obra de Dios, las plantas. En el medio en que se vivía la santa pareja, Adán y Eva, había una lección para todos los tiempos, para todos, incluyendo los nuestros actuales. A saber, que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Repetimos. Esa lección es a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo. No en dar, digamos, ir más allá. No en tener ese orgullo y el lujo y quererlo satisfacer constantemente, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Así está la verdadera felicidad. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que Dios tuvo al crearlos, el plan de Dios. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, jamás. Pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. Son fuente de gozo. Una pequeña lección que añadiría yo en esta parte es que, miren, nosotros en Colombia, antes de venir aquí a España, vivíamos pues en una casita humilde que el Señor nos proveyó, pero antes aún, en nuestros primeros años, vivimos en lo que se llama un ranchito, ¿sí? Teníamos un hogar bastante humilde, en donde las paredes eran de madera, papel periódico y así. Pero les digo yo algo, en esa sencillez era tanto lo que se disfrutaba tanto de niño como todo, porque nosotros no teníamos exceso de juguetes, no, teníamos un juguete, dos juguetes y ya. Y se disfrutaba más bien en la naturaleza. De hecho, yo jugaba, iba y sembraba papa, iba y sembraba una cosa, la otra. Y adivinen qué, en mi caso me comenzó a gustar la electrónica, porque es, digamos, lo que siempre se me ha dado bien. Y desde niño lo que hacía era que desarmaba y volvía a armar algún electrodoméstico que me encontraba por ahí. Y así, y jugaba. Como también jugábamos con otros niños. No así en plan, uy, vamos a lo típico, vagancia, no, sino más bien andábamos, por ejemplo, en los árboles, nos tirábamos, por ejemplo, de las montañas, en el césped, cosas así. Es bonito esa sencillez que ayuda tanto en el crecimiento y en el valorar correctamente las cosas. Si ustedes se fijan, muchos de nosotros, aun de los que estamos escuchando, hemos tenido tal vez en algún momento esas situaciones. Y a veces uno ha llegado a pensar, no, yo quiero darle a mi hijo lo mejor. Y nos vamos al otro extremo. Sí es cierto que muchas veces en algunos hogares no se tiene ni siquiera lo necesario. Y para eso hay que orar. Y trabajar, claro que sí. Y con inteligencia y sabiduría aprovechar todos los recursos que el Señor nos da. ¿Ok? Para no tener lejos de lujos y cosas así, pero sí lo necesario, el balance adecuado. Pero muchas veces en los hogares en donde se ha vivido, digamos, con pobreza, se ha llevado el exceso contrario de querer satisfacer y querer, digamos, darle todo y más a nuestros hijos. Y eso es un error tremendo. Es tan así que los hijos crecen creyendo de que los padres tienen la obligación de darles todas esas cosas y no aprenden a valorar el sentido, el valor correcto de las cosas. Tanto es que, se dañó, pues compro uno nuevo. Pasó esto, bueno, pues es que eso como es tan fácil. Y tristemente cuando uno llega a la edad laborable y cuando uno le toca trabajar para obtener las cosas, muchos se pierden la vida, aún su salud también, en el exceso de trabajo solo por tener cosas. Se pierde todo. Los años, la juventud, todo, la felicidad y la paz por tener cosas. Eso no te va a dar felicidad. Pero desde niños se ha aprendido el concepto incorrecto. Por eso es tan importante que aprendamos a valorar las cosas pequeñas. Y sí, por supuesto, si tenemos, para la gloria de Dios, esa bendición de poder lograr riquezas, el poder que Dios nos da para lograr riquezas, que sea para favorecer a otros y no más bien para acumular y acumular y acumular y desperdiciar. No. Si tengo unas zapatillas, ok, genial. ¿Para qué quieres más? Ok, vale, necesito unos zapatos elegantes para la iglesia. Ok, entonces tengo las zapatillas y los zapatos elegantes. Ok, necesito unas chanclas para cuando salga de la ducha. Ok, vale, y las chanclas. Pero ¿quién dijo que uno tiene que tener el repertorio de zapatos para la iglesia? El repertorio de zapatillas. No hay necesidad. Ok, vale, que tienes dos pares, tienes ahí, vale, suficiente. Ya está. No más. Pero a veces nos metemos en esa mentalidad de querer y querer y querer y querer y no nos damos cuenta de que mientras tanto el mundo en general y aún el planeta se va destruyendo por esas causas. ¿Ok? Vamos a ir a nuestra última sección. Se titula Dios eligió un hogar terrenal para su hijo. ¿Ok? Para Cristo Jesús. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para enseñarnos cómo vivir para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Sí ven? ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito, por nuestro amado Dios, para su Hijo, Cristo Jesús? ¿Saben cuáles fueron? Un hogar apartado en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, y la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación, y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Dios. Esos eran. Vamos a volverlos a leer, pero con un poquito más de detalle, para que los tengamos muy en cuenta. Y si nos hace falta alguno de estos, tanto aplicarlos, como también rodearlos o habilitar a nuestro hogar para que reciba esto, pues que podamos hacerlo aquí, bajo la dirección de Dios, con oración. Vamos a ir a la primera, ¿ok? Vale. Un hogar apartado en los collados de Galilea, ¿ok? Entonces era un hogar apartado de la ciudad, un hogar no como las casillas. Si ustedes se fijan, muchas veces los apartamentos y como están diseñadas las ciudades hoy en día son como casillas, como casilleros, en los que uno está pegado al otro y no hay ni espacio para nada. No, eso no era el plan de Dios, ¿ok? El Señor, y por cierto, como dato curioso, no se necesita mucho dinero para vivir en el campo. Solamente que con oración, pedirle al Señor su dirección y verán que Él nos guiará, ¿ok? Entonces, el primer punto, un hogar apartado en los collados de Galilea, ¿vale? La naturaleza para gloria de Dios. El siguiente. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Ah, José era carpintero. Gloria a Dios por eso. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. La forma de, digamos, proveer para la familia mediante un trabajo honrado y digno. Tranquilo, suave y bueno. Que ayuda en las facultades, digamos, y todo. La fuerza, todo en el cuerpo, ¿sí? Así que es muy bueno. Un hogar mantenido por el trabajo honrado y digno. Una vida sencilla, claro, una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y penurias. La abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. ¿Cómo es esto? Bueno, una vida sencilla, incluyendo las luchas diarias con las dificultades y penurias, claro. Por ejemplo, en el día a día, bueno, uno se le puede, por ejemplo, en hoy en día diríamos, se le pinchó el carro. O tal, el auto se le averió. Bueno, pues podemos buscar cómo lidiar con eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, se dañó la calefacción o la tubería. Bueno, pues hay que arreglarla. Una silla de repente se rompió. Bueno, pues hay que arreglarla. Esas cosas también. Y también otras dificultades ya en plan del hogar, normal. Son en las familias, es normal tener estas dificultades y penurias, pero para gloria de Dios se pueden solucionar bajo los principios con el Señor. La abnegación, eso también, claro, con los hermanos, también en la pareja como tal, pero también con otras personas el practicar la abnegación, el preferir a otros, el ayudar a otros también. La economía, claro, no es ¡uy! Es que yo soy como dueño de un banco y puedo siempre que quiera coger recursos de aquí y malgastarlos. O endeudarme en todo. No. Con el trabajo honrado y paciente, se ahorra, si es económico, se aprende a comprar los mejores recursos de las mejores maneras. Y mucho más en la alimentación. La mejor fruta de todo esto. Pero también teniendo en cuenta el precio y todo, y de la forma correcta. Lo que sea más eficiente y económico. ¿Ok? Y también el servicio paciente alegre, claro. Por ejemplo, en los quehaceres de la casa y cosas así. Las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las escrituras. Claro, el abrir la palabra de Dios con su madre y con su padre, añadiríamos también. En este caso, Jesús aprendía, dice, en las rodillas de su madre. Es decir, desde niño su madre era la que le ayudaba y le enseñaba. Así que qué precioso es eso también, estudiar la palabra de Dios en familia. En familia. La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, claro. Esa belleza, digamos, de ver un amanecer, ver también el despertar, digamos, y el atardecer. Las santas actividades de la naturaleza, claro, el cultivar, el cuidar una planta, cosas así también. El estudio de la creación y la providencia. El ver cómo los animales se comportan, de dónde, bueno, qué es esto de, bueno, cómo crecen, cómo se germina, cómo es la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Así como la comunión del alma con Dios, la oración. Estas fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Y los que podríamos tener en cuenta y aplicar en nuestros hogares. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos de dejar nuestra lección de hoy. En nuestra siguiente lección hablaremos sobre cómo será el hogar en la tierra prometida. Así que vamos a aprender eso también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer una oración y terminamos con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Mi amado Dios, gracias mi Padre por la sencillez y porque mi Dios, nuestra felicidad no depende de que acumulemos o tengamos cosas, Señor, o que las dejemos de tener, sino mi Dios, de que te tengamos es a ti, mi Dios, que podamos, mi Dios, estar con Cristo, estar, mi Dios, presentándonos delante de ti, mi Padre, reconociendo a Jesús como nuestro amante, Señor y Salvador. Mi querido amado Dios, danos esa paz que solo tú nos das, de poder confiar en ti, descansar en ti, y que nuestro hogar, mi Dios, aunque sencillo y humilde, sea rodeado de los mejores principios y de la alegría, mi Dios, que dan las sonrisas, la expresión del amor, los niños, los quehaceres. También, mi Dios, la alegría de la naturaleza, del despertar, de ver una flor, de todas estas cosas que tú has creado también para nuestro deleite y felicidad. Oh Señor, guíanos para apreciar esos pequeños detalles con los que tú has creado, cada cosa que tú has creado. Y ayúdanos, mi querido Padre, para mi Dios, poder efectuar esos cambios que necesitemos en nuestra vida para buscar un mejor lugar, mi Dios, para que nuestro hogar sea, mi Dios, un pequeño cielo aquí en la tierra, pero mejor aún, mi Dios. Que sea el mejor lugar del mundo, porque allí, mi Dios, en medio de nuestro hogar, te busquemos de mañana y de tarde, todos los días contigo, Señor. Gracias, mi Padre, por amarnos, por protegernos, por proveernos, y gracias porque jamás nos ha faltado nada, y podemos confiar de que, mi Dios, al siervo diligente, tú le proveerás todo. Guíanos para ser generosos con los demás también y para amarnos. Gracias, mi amado Dios, por tu Santo Espíritu y por habernos acompañado en el día de hoy. Es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos y agradecemos todas estas cosas, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias y que el Señor te bendiga.
Las cosas no tienen sentido si Cristo no está.